En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy queremos aprovechar este tiempo de entrevista y de análisis en El Espejo para profundizar en un discurso amplio, importante, lleno de referencias de actualidad, pero también pues profundo, que es el que dirigió el pasado lunes el Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Y para ello, pues vamos a contar con la ayuda del profesor Ignacio Uría, que enseña precisamente Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria y con el que ya hemos tenido el gusto de conversar otras veces aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues fenomenal. Bueno, a ver, aquí con el catarrillo de la época, pero bien.
todos.
Una primera cuestión que el Papa afronta además enseguida y es la razón de este discurso. Habrá alguno que diga, bueno, ¿y por qué se mete en estos jardines el Papa? Hablando de cuestiones de las que todos los telediarios y los periódicos hablan cada día, porque el Papa entra en cuestiones de tipo social, de tipo político, histórico, podríamos decir, contingentes, y advierte que esto no es una interferencia en la vida de los estados. Dinos una palabra sobre esto, la razón de este tipo de discursos en concreto.
Sí, la audiencia con los embajadores, porque hay 183 uh-huh. países acreditados ante la Santa Sede, pues es tradicional a principio de año. Bueno, pues allí les expresa su deseo de fortalecer los lazos entre cada uno de los países y la Santa Sede y trabajar, que esto es lo importante, ¿no? Trabajar, reiterar su mensaje de trabajar por la construcción de la paz a la que aspira el mundo, ¿no? Sigue la línea de Pablo VI en aquel famoso discurso en la ONU en la que el entonces Papa definió que el cuerpo diplomático, que la diplomacia debía unir a las naciones, asociar a los estados, ser un puente entre los pueblos, es decir, si el pontífice también es un puente, la diplomacia y el diálogo pues debería serlo, y así se lo recuerda, a estos diplomáticos. No es una interferencia, como me preguntabas, porque bueno, el Papa no toma partido por una política o por otra, por un partido, ¿no? Pues quiere influir, proponer, ¿no? A través de uh-huh. principios de la doctrina social de la Iglesia y sobre todo de los derechos humanos, soluciones o abrir vías, ¿no? de diálogo, pero no tiene una agenda política. Es decir, el Papa presenta a la Iglesia como un observador que es sensible a los problemas de la humanidad, pero se pone al servicio del bien de todo ser humano, del bien de los países, y señala que en lo que él pueda ayudar, ayudará.
Hay una cuestión que el Papa recuerda especialmente al hilo del aniversario de la Constitución de la que entonces era la Sociedad de Naciones, luego desapareció, ahora tenemos las Naciones Unidas, pero habla de la importancia de esa diplomacia multilateral que ahora parece estar en cuestión porque hay muchos actores de la vida internacional en este momento y además de grandes actores que parece que están optando más bien por el unilateralismo. ¿Cuál es la importancia de este aspecto? Porque el Papa ha mostrado preocupación por cómo están surgiendo otra vez fenómenos parecidos a los que hicieron fracasar, a los que hicieron naufragar aquel intento de la Sociedad de Naciones al comienzo del siglo XX.
Así es, vamos, el Papa confía en el diálogo multilateral, es decir, aquellos foros y organizaciones donde los países se encuentran, por ejemplo la ONU, la Unión Europea, y donde se pueden hallar acuerdos, donde se pueden forjar alianzas que vayan en beneficio de los nacionales y de la propia comunidad. Dicho esto, él también habla de que el éxito de esas conversaciones y de esas instituciones pasa por un diálogo sereno, ¿no? Un diálogo constructivo y un diálogo que haga concesiones, José Luis, que es algo que a veces hablamos del diálogo y sin recordar que todo diálogo implica concesiones, ¿no? El Papa habla, ¿no? También hay que ceder, hay que llegar a puntos de acuerdo. Esto no quiere decir que el Papa sea un iluso, o sea, el Papa también conoce de sobra el desprestigio que atraviesa Naciones Unidas, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, que entra ahora en algunos países en su última etapa, pues la preside Senegal, ¿no?, un país que tiene denuncias por violación de derechos, o donde Arabia Saudí, Cuba, Filipinas, pues tienen voto, pero ¿cuál es la alternativa a esa multilateralidad? Uh-huh. ¿Podemos quedarnos en manos de las superpotencias, como ocurrió durante la Guerra Fría? Pues yo creo que no. O sea, en manos de Trump o del comunismo chino o del hipernacionalismo de Rusia, ¿no? Bueno, el multilateralismo, el Papa lo sabe, no es la solución definitiva, pero bueno, a lo largo del 20 y 21 ha tenido más luces que sombras, por eso debemos, en la medida de lo posible, confiar en él, es lo que les decía a los diplomáticos. Hubo momentos clave en la historia del siglo pasado, como la crisis de los misiles del 62 o el fin del apartheid en Sudáfrica, donde la comunidad internacional se unió y consiguió grandes cosas. Hoy el peligro es el nacionalismo, ¿no? Es el nacionalismo rampante que también vemos en España y que es un problema, como señalaba Juan Pablo II, que decía la peor amenaza contra la paz, ¿no? Bueno, en ese momento estamos.
Y ha vuelto a insistir el Papa en algo que ya dijo en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el día 1 de enero, y es una política con altura de miras, una buena política, podríamos decir, frente a la mala política, que por supuesto también existe. Y habla de la necesidad de que esa política se funde en el respeto a la dignidad de toda persona como premisa para una convivencia pacífica. ¿Es esto, una vez más usamos la palabra, una ilusión? ¿O realmente subrayar esto es una aportación incidente para este momento histórico que vivimos?
Así es. En ocasiones, y tú lo sabes porque conoces muchos países, hay que recordar lo obvio, porque estamos metidos en otra serie de disquisiciones. Hay que recordar lo obvio, ¿no? Lo obvio es el bien común, el respeto a esa diversidad que enriquece, la justicia social. Bueno, pues tenemos que el Papa tiene que volver a recordarlo, porque todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene una dignidad inviolable, ¿no? Los cristianos, además, bueno, pues pensamos que porque es hijo de Dios, pero esa dignidad es una premisa, y esa dignidad inviolable, ya digo, y esa defensa de los derechos humanos es una premisa básica para la convivencia pacífica, porque si no se respeta al ser humano en su individualidad, es imposible que haya una política correcta, y por eso el Papa recuerda ese mandato, ¿no?, bíblico, de proteger a los más débiles, ¿no?, porque es una cuestión de justicia, en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Y los países deben cooperar, pues, para dar respuesta a las crisis humanitarias, encontrar soluciones. Ahora bien, ¿es una ilusión?, me preguntabas. Bueno, el Papa es realista, y ya lo demostró en septiembre el año pasado, cuando volvía de los países bálticos, y sabe que la integración de los migrantes, como él mismo dijo, ¿no?, aquí podríamos decir, como aquel presidente del gobierno que tuvimos, abro comillas, pues decía, debe hacerse con prudencia la integración, bien pensada y en la medida que no sea una amenaza contra la propia identidad nacional. Es decir, ¿es el Papa un iluso? No, no lo es. Sabe lo que hay, está bien asesorado, tiene mucha información. Y esto es lo que les recuerda también a los diplomáticos.
Un apunte final, Nacho, referido a nuestra Europa, a nuestra vieja Europa. El Papa evoca los 30 años de la caída del Muro de Berlín y todo lo que el proceso de la Unión Europea, que ya sabemos que tiene luces y sombras, como todo proceso histórico, político, ha traído en la medida en que ha permitido una unidad de naciones que durante siglos se combatieron ferozmente aquí a nuestro alrededor. Y el Papa dice, cuidado, no vayamos a perder los beneficios, empezando por el beneficio de la paz que ha tenido ese acercamiento, cuando surgen populismos y nacionalismos que cuestionan esta historia. Me parece un tema de máxima actualidad, aunque brevemente te pido un apunte sobre eso.
Sí, es muy importante. La Unión Europea cumplió su misión original, que era evitar de nuevo la guerra en Europa, independientemente de que ha habido conflictos regionales. O sea, ha tenido ese éxito, pero lo consiguió por la superación de los nacionalismos. De nuevo, estamos ante una situación en que, debido a la presión demográfica y a una cuestión de la multiculturalidad que cuestiona las señas de identidad nacionales, surge de nuevo pues esa tendencia al aislamiento y a la cerrazón política, ¿no? Europa sigue siendo la respuesta para evitar esa fragmentación, ¿no?, que tantos problemas causó al continente en los siglos anteriores, por hablar del 19, la Primera Guerra Mundial. Yo pienso que sí, y el Papa también lo cree, ¿no? Europa ha traído muchísimos beneficios, la Unión Europea, me refiero, y no podemos arriesgarnos a retroceder a la etapa de la primera mitad del siglo XX que fue homicida y terrible, ¿no? No, y en ese es el problema que tenemos, ¿no? ¿Más nacionalismo o más Europa? Pues yo creo que el Papa habla de nuevo de ese foro de más Europa, con toda la superación de su burocracia, de sus problemas, ¿no? Entiendo.
Más y mejor Europa, habría que decir, claro que sí.
Más y mejor Europa, sí. Más en el sentido de mejor y volviendo a sus raíces,
efectivamente,
¿no? y a la subsidiariedad y a un Estado que esté ajustado, ¿no?, a la verdadera necesidad y no a un hiperestado, ¿no?, que también criticaba Juan Pablo II.
Ignacio Uría, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por ayudarnos simplemente pues a ojear. Ahora habría que leer y meditar y decantar,
claro que sí, es
este discurso. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, a vuestra disposición. Adiós.